guztioi, beste gau bat hemen Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. El tema que hoy la Sociedad de Estudios Vascos nos propone es obesidad y sedentarismo, problemática de la salud pública en las sociedades occidentales. Nuestros hábitos alimentarios y también cómo esos hábitos luego nos traen algunas consecuencias. Seguro que muchas de esas consecuencias negativas. Dos entrevistados, dos personas con las que vamos a pretender llevar adelante esta tertulia. Aritz Urdanpilleta, que hace unas semanas estaba por estos estudios, con Eusko Ikaskuntza también por medio, por otro tema. Aritz Gabón.
Gabón, Gabón.
Licenciado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte y Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Se puede decir que has tenido dos líneas, por lo tanto, en materia académica a la hora de formarte.
Bueno, sí, es verdad que la diplomatura todavía me falta alguna asignatura y las prácticas, pero bueno, ahí andamos, pues la formación sí que lo he derivado un poco al ámbito de la salud. Entonces, como no, pues la dietética y la actividad física, ¿no?, para mejorar la salud.
Eres asesor nutricional en el Centro de Salud Erguatip.
Eso es.
¿Qué es esto de Erguatip?
Bueno, es una escuela de la espalda que están funcionando hace unos años aquí en Vitoria, y la verdad que, bueno, lo que hacen es sobre todo educación postural, porque, bueno, aparte de la obesidad y sedentarismo que vamos a hablar hoy, sabemos que problemas de la espalda está, pues bueno, es muy habitual pues en la sociedad de hoy en día. Entonces, bueno, lo que se intenta es ayudar a la gente, pues cómo solventar este problema.
¿Estás bien sentado?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Es correcto?
Sí, sí.
¿Tal y como estás sentado? Sí. Cachas también le veo. Sayoa, que es la otra invitada esta noche. Sayoa Gómez, también joven, licenciada en Farmacia por la Universidad del País Vasco. Sayoa, Gabón.
Hola, buenas noches.
Bueno, vosotros dos comeréis bien, entiendo.
Bueno, en principio se supone que sí, pero siempre hay de todo.
¿Qué es comer bien?
Hombre, sobre todo es la ingesta energética. Yo creo que hacer una adecuada distribución en base a lo que gastas, ¿no? Y luego también saber seleccionar pues alimentos adecuados que bueno, que no contengan, pues bueno, como se dice habitualmente, mucha grasa saturada, mucha cantidad de sal, y bueno, saber un poco según las necesidades es lo que sería.
Vamos, lo de siempre, no comer en exceso y verduras, pescado, carne, de todo un poco, pero sin excesos.
Eso es, todo en su justa medida.
Bueno, a ver cuando inventáis otra medida que sea más sencilla de llevar a cabo, ¿eh? Porque, no sé, pues por ejemplo, una comida o una cena en una sidrería, ya te está saltando todo, ¿no?
Bueno, sí, pero ahí también podrías controlar. Yo creo que igual deberíamos de controlar más con la bebida que con la comida.
O sea, que vas a una sidrería y te tomas dos vasitos de sidra.
Eso es. Y comer bien de chuleta.
complicado. No me creo que vosotros no saltáis la norma de vez en cuando, ¿eh?
De vez en cuando, pero luego es también cuestión de compensar haciendo más ejercicio. Es cuestión de eso, más bien.
Sayoa, que es investigadora, también lo es Aritz, en Farmacia, Ciencias de los Alimentos, y su actividad se centra en la línea de investigación en alimentos funcionales en el área de nutrición y bromatología. Vamos, esto de bromatología...
Composición de los alimentos, significa.
Correcto, porque parecía otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a hablar de gordos, entonces, pensará alguno. Vamos a hablar de gordos.
Sí, bueno, se puede llamar, pues, lo que coloquialmente se llama gordo, pues sería una persona obesa, ¿no? Uh-huh. Y, ser obeso sería, pues, tener un exceso de grasa corporal, que no la gente confunde que con exceso de peso corporal, ¿no?
Claro, vosotros no tenéis exceso. Yo tengo algún ligero Michelin, entonces estoy dentro de la materia, entonces...
Bueno, habría que medirte, pero a primera apariencia la verdad que no tienes buena planta, o sea que en
sí,
ese sentido...
Sí, buena planta
no...
sí, pero Michelin también, porque llegada a una edad el flotador existe.
Sí, eso sí que es verdad.
Eso sí que es verdad. Ya lo iréis viendo, que vosotros también vais a tener que aplicaros más a partir de ahora para conseguir no entrar en el capítulo de hoy. Bueno, ¿qué es ser gordo? ¿Cómo se puede definir? Estoy siendo vulgar. ¿Qué es ser obeso?
Ser obeso es una enfermedad crónica que lleva consigo un exceso de grasa corporal, como bien ha dicho Aritz.
Pero,
y depende de los genes un poco, si, que es cierto que se le echa demasiada culpa a los genes. Ajá. Y no es para tanto, y luego del medio ambiente, del entorno, es decir, de lo que comes, de la actividad física que realizas, en definitiva un poco del estilo de vida.
El estilo de vida, pero es que aquí, ¿cuál es el límite para estar obeso o no estar obeso, ser gordo o no serlo?
Sí, según la Organización Mundial...
Esto es como lo de ser pobre o no ser pobre, ¿no? ¿Cuánto ganas al mes para...? Pues hay estudios que dicen que ser pobre es si tienes no sé cuántos euros al mes. Por debajo de esos euros ya lo eres. Imagino que con obesos pasará algo similar.
También sí que hay criterios para clasificar una persona si es obesa o no y según qué grado de obesidad tiene, porque no es solo ser obeso, ¿no?, sino que sobre todo la importancia viene de qué grado tiene, porque de ahí vienen las enfermedades luego de cardiovasculares que puede estar asociado a la obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, lo clasifica según el peso y la estatura mediante una fórmula de índice masa corporal que se llama.
Venga, vamos a ver. 1,70 m. Uh-huh. ¿Cómo se hace esto?
1,70 m. ¿Y qué peso?
Claro, ahí voy. ¿Qué peso hay que tener para ser obeso con 1,70 m?
¿Con 1,70 m? Pues habría que hacer una operación.
Pues es que vamos
a ver, lo hacemos,
bueno,
venga.
Ya puedes decírmelo como un dictado, porque soy de puras letras.
Hombre, mira, yo a simple vista calculo que más o menos ya con 90, 95 kilos sería obeso.
Bueno, lo que me queda todavía de flotador. 90, 95 kilos obeso. Pero 1,70 m...
Es mucho peso eso.
Sí, 90. Mira, Sayo va a ser más dura. Venga, a ver.
A partir de un índice de masa corporal de 30 ya se considera obeso.
Bueno, pero no me lo dejas claro en kilos.
¿Y entonces?
Entonces, vamos allá. A ver, coge el boli, 1,70 m. Dice Arich que 90, 95 kilos. Sayo coge el boli, creo que va con alguna suma, resta, división, multiplicación. Algo va a ser. ¿Qué estás haciendo?
1,70 al cuadrado por 30 y eso es el resultado.
¿Y no te sale? Más menos. ¿Qué vas a sacar ahora? ¿Una calculadora?
Yo creo que estos dos farmacéuticos, esto de cálculos, química y matemática, y esto controlan más que los licenciados en actividad física y deporte.
Más o menos mójate, Sayuda.
No me atrevería a mojarme, soy muy mala en cálculo, pero seguramente andará por debajo de los 90 kilos.
De los 90 kilos.
Sí. Uh-huh.
Porque, no sé, se suele decir que si mides 1,70, pues alrededor de 70 kilos es lo ideal. Si mides 1,60, pues alrededor de 60 lo ideal.
Claro, pero estamos hablando de obesidad, que luego está también por debajo el sobrepeso, que es distinto.
¿Y sobrepeso en cuánto lo pones? Si dices que obeso 90-95 te parece un poco excesivo, ¿sobrepeso?
Sí, unos 80, así sería, calculo yo, más
80.
O menos.
Más o menos.
Bueno, no estamos tan mal, Bea que hoy nos acompaña en el control. No estamos tan mal, todavía tenemos margen, Pero... Entonces, con sobrepeso, ¿qué porcentaje de la población puede haber?
Hombre, la prevalencia en España de obesidad calcula que hay un 15-20%. O sea, en los adolescentes la prevalencia es de 15%. Uh-huh. Y de sobrepeso más o menos es la misma proporción, sigue más o menos la misma línea.
¿En adolescentes?
En adolescentes, claro.
Sí, imagínate. Pero ya te digo yo que a partir de los 40 el problema, lejos de desaparecer, aumenta. Entonces en adolescentes era mucho más sencillo, pero a partir de 40, de una población ya madura...
Ahí estamos ya, ahí habría que cambiar un poco de mentalidad y claro, cuidarse un poco esos hábitos de alimentarios, ¿no?
Pero
y...
puede haber... ¿La mitad de la población adulta puede tener...?
No, obesidad no.
O sobrepeso, ¿eh?
Hombre, la mitad, yo no me atrevería a decir que la mitad, pero sí un alto porcentaje.
Uh-huh. ¿Más al sur que al norte? ¿Más al este que al oeste? ¿Más en las culturas occidentales que en otras culturas en el planeta?
Depende un poco del ámbito, si es un ámbito rural, si no, ya que en el ámbito rural hacen más actividad física, así que es cierto que comen mucho, pero también consumen mucho. Entonces, en esos ámbitos, en esos campos hay menor obesidad. En la distribución norte-sur, pues...
Le veo con un plano ahí.
Sí, aquí hemos traído una chuleta pequeña de, bueno, algunos estudios que habían realizado, pues de la prevalencia según zonas geográficas en España. Y se observa que, bueno, en la región del norte la prevalencia es más baja, en la región norte y noreste, y en la región ya de regiones de sur, sobre todo, aumenta la prevalencia y especialmente en las mujeres.
Bueno, y no sé si te estoy siguiendo bien los colores, pero curiosamente hay más porcentaje de población con sobrepeso en Galicia o Asturias que en Cantabria o Euskal Herria.
Eso es, eso es. En justo, concretamente, en el norte hemos dicho de que la prevalencia es menor, pero justo en la zona de Galicia, eso es, de noroeste, aumenta también.
Curioso, curioso.
Eso es.
¿Y lo que ha dicho Sayua de rural, urbano, lo compartes, Aritz? Sé que generalizar es complicado, ¿eh? Y Sayua lo ha hecho y se lo agradezco porque si no es complicadísimo hablar, ¿no? Si no hablamos de generalidades y siempre dejamos la duda, pero rural, urbano...
Hombre, claro, lo rural lo bueno que tiene es de que normalmente realizan más actividad física. Es decir, igual se asemejan a lo que históricamente venimos haciendo. Para comer teníamos que trabajar. Pero no obstante, en lo rural también sabemos que tenemos los alimentos son enteros, sobre todo pues igual si tomamos leche, tomamos directamente de leche de vaca y tiene mucha cantidad de grasa. Entonces, yo creo que quedaría compensado. Luego tendrían mejor salud, yo creo.
Uh-huh.
Pero bueno, de peso...
A veces, no sé, todos queremos vivir muchos años, ¿no? Y cuando te encuentras con personas centenarias... Y, bueno, pues yo suelo leer con mucho interés esos artículos, a ver qué dicen, cómo es posible que hayan vivido tantos años. Llego a una conclusión. Comer poco alarga la vida.
Sí que hay estudios que dicen eso. De todas formas, los resultados no son concluyentes y habría que seguir mirando un poco ahí. Yo no me atrevo a mojarme en ese sentido.
Aritz.
Hombre, yo creo que...
Hombre, comer poco, claro. Tendrás que comer algunos alimentos claves para que aguante.
Poco, más bien, poco en exceso.
Pero...
Yo creo que comer poco, pero en base a qué necesidades, ¿no? De hoy en día realmente no tenemos una gran necesidad, no realizamos actividad física y de ahí viene la palabra de sedentarismo. Y por eso es que bueno, de comer poco realmente ahora interesa porque realmente no necesitamos actividad física, no realizamos actividad física.
Uh-huh. Bueno, vamos a factores, por lo tanto, de la obesidad. Vosotros creo que habláis de causa multifactorial, o sea que hay varias razones para que nuestros cuerpos pues cojan kilos y tengamos, por lo tanto, sobrepeso o seamos obesos. ¿Qué causas son, aparte de comer?
Es un poco lo que veníamos comentando, los hábitos de vida, el sedentarismo. Por ejemplo, la gente va al gimnasio y va al gimnasio en autobús, en vez de ir andando. Un poco
eso te iba a decir,
que moverse un poco más.
Hay mucha gente que realiza actividad deportiva, ¿no? Mucho más que nuestros padres y nuestros abuelos. En los gimnasios están a tope, a cualquier hora del día, cualquier día y a cualquier hora, como decía.
Sí, yo creo que hay que... Sí que se ven cosas contradictorias, ¿no? En el caso de, como se ha comentado antes, de que la gente va en transporte público o en transporte privado a los gimnasios, pero no obstante luego ves que bueno, realizan actividad física, pero es usual también ver, por ejemplo, de después de realizar la actividad física, cómo la gente intenta compensar pensando de que ya ha realizado... Ya mucha actividad física y ya puedo comer lo que quiera. Y entonces ahí está un poco el error, ¿no? ¿Cuántas veces vemos de que una persona pide pues un bollo con un café, pero eso sí, el café con sacarina? Pero bueno, el bollo ahí está, por si acaso para... Bueno.
¿Más ejemplos?
Más ejemplos.
Hay un tema que yo no sé qué importancia tiene en el sobrepeso. Vosotros que habéis estado estudiando esta materia igual me podéis ayudar. Gente que te dice, bueno, sí, de dieta, pues me he perdido no sé cuántos kilos dejando de beber.
Sí, puede ser verdad eso, tranquilamente, porque tenemos que tener en cuenta de que el gramo de alcohol tiene 7 calorías, lo que equivaldría casi casi como a un gramo de grasa, que la grasa tiene 9 calorías. Entonces, al fin y al cabo, pues imagínate, por cada gramo de alcohol, si tiene 7 calorías, pues imagínate la cantidad de calorías que podemos beber, por ejemplo, una noche de fiesta que salimos a cubatas.
Vamos, una persona que se mete 5 cervezas al día, luego, claro, en el gimnasio las tiene que echar.
Claro, claro. De alguna parte tendrá que echar, porque tanto de calorías y de líquidos también, pero...
Ajá. No le veis mucho sentido a eso. Una persona que diga, mira, a mí las 5 cervezas no me las quita nadie. Y luego voy al gimnasio a las 7 de la mañana al día siguiente.
Que haga un poco más de deporte, es muy sencillo.
Ya va al gimnasio para quitárselas.
Sí, también es verdad que no es solo cuestión de calorías, ¿no? También es de... Hoy en día cada vez más se está utilizando el término de índice glucémico de los alimentos.
¿Qué es esto?
Que es un poco en cuánto tiempo entra la glucosa al torrente sanguíneo. Y en base a eso... bueno, segregamos una cantidad de hormonas que es bien conocida, por ejemplo, la insulina. Y la insulina, pues bueno, sabemos que no nos deja adelgazar, sino que es una hormona anabólica en la que, bueno, es la responsable de que engordemos y cojamos peso.
¿Y eso varía mucho? ¿Depende de personas?
Sí, por ejemplo, la diabetes de tipo 2 sería en este caso de que la insulina no se produce... se deja de producir la insulina, entonces los niveles de glucosa aumentan y de ahí viene la enfermedad de la diabetes. Uh-huh. Cuando en las primeras fases de la diabetes se ve que esa persona adelgaza mucho y es por eso, porque bueno, el efecto de la insulina se disminuye.
Pero ¿cómo es posible, Sayoa, que haya una persona? Esto ya se ve desde niño en muchos casos. Que coma... pero de forma bestial, de forma unas cantidades tremendas y esté como un palillo. Y otra persona que come mucho menos esté gorda. ¿Cómo es posible eso?
Hombre, depende un poco lo que coma, lo que se mueva, y en los niños es todo un poco distinto. Los niños consumen muchas calorías, están en una época de crecimiento donde se gasta un montón. En los niños no se puede comparar así tan fácil.
Ajá.
Y en los adultos...
O sea, un niño puede comer muchísimo, pero... metérselo todo a lo largo. Y otro niño puede comer muchísimo y metérselo todo a lo ancho.
Hombre, no es así tan sencillo, pero sí que los genes un poco influyen, sí.
Esto, vamos, en niños no sé si se puede hacer, pero también pasa en mayores. Hay personas que se comen un caballo y están como un palillo, y otros con un caballo pues están como un tonel.
Sí, yo creo que hay que entender también, pues, después de comer, qué hacemos, ¿no? O sea, que esa energía que hemos metido en el organismo, luego, ¿a qué se destina, no? ¿De almacenar como grasa o de utilizarlo como energía? Por ejemplo, pues por poner un ejemplo, pues después de comer un pincho, si una persona va al estudio a leer, será diferente el efecto que puede tener eso lo que ha comido, o después de comer un pincho si vas a correr, por ejemplo, o a andar por el monte. O sea, uh-huh. Evidentemente... será diferente el efecto.
Esto está cambiando mucho, ¿creéis? En las últimas décadas, si comparamos un supermercado, por lo menos de mi niñez, de hace casi 40 años, con un hipermercado de la actualidad, poco tiene que ver. Las posibilidades de alimento que teníamos entonces, y no estoy hablando de abuelos, ¿eh? Estoy hablando de lo que uno recuerda a las posibilidades que tenemos hoy. En esa gran gama de alimentos, no sé si es más fácil o más difícil manejarse en términos de obesidad.
Depende un poco la voluntad de la persona. Tenemos alimentos que están muy bien hoy en día, incluso mucho mejores de los que teníamos antes, pero también tenemos una amplia gama de productos, pues como la bollería industrial, tenemos un montón para elegir. Y es muy difícil resistirse también a eso. Yo creo que un poco la clave viene en torno a eso.
Uh-huh. Y esto de las leches, desnatadas, semidesnatadas, los yogures, que si con esta propiedad, con la otra, que si adelgaza, que si el colesterol... ¿Qué? ¿Sirve, no sirve? O es mejor a veces decir, mira, ya sí, esto será muy bueno para el colesterol, pero lo que tengo que hacer es no meterme esta chuleta que me quiero meter todos los días y pasar luego de este yogur.
¿Te refieres a los yogures que salen que disminuyen el colesterol?
Sí, sí.
Hombre,
u otro tipo de alimentos, ¿eh? No, seguramente que me sale ese, pero hay muchísimos más, ¿no?
Es el único alimento, de hecho, que está demostrado científicamente que disminuye...
Ese sí.
Que está demostrado que disminuye los niveles de colesterol. No quiero dar marcas, pero hay dos marcas que sí que está demostrado que disminuyen realmente.
Ha dicho.
Bueno, yo soy más que nada de... Hay que leer después de las etiquetas en la propaganda de cuando pone que esto disminuye colesterol, pero luego pone que los estudios se han realizado junto a un plan dietético y actividad física, y eso es lo que olvidamos normalmente.
Ajá.
Solamente nos acordamos de que tomar una bebida tal que nos adelgaza, pero no tenemos en cuenta lo que ponen las letras pequeñas, ¿no? Con la actividad física y la dieta, ¿no?
Hemos hablado de península, haciendo comparaciones según territorios, de niños que comen mucho o poco, algo de genes, y por sexos.
Por sexos sí que las mujeres suelen tener mayor tendencia a tener grasa acumulada, pero la distribución es distinta. Es decir, los hombres lo suelen tener en la tripa.
El flotador.
Mientras que las mujeres suele venir más en la cadera.
Ah.
Y eso es un poco por las hormonas. Entonces, varía bastante entre las mujeres y los hombres. Y luego también es cierto que las mujeres suelen ser más sedentarias que los hombres.
¿Y eso también tiene que ver en el caso de las mujeres? ¿Más sedentarias y por lo tanto...?
Sí, hombre, las mujeres también tienen, aparte de las hormonas como ha comentado Saioa, de que tienen menos masa muscular. Y cuando una persona tiene más masa muscular, también el gasto calórico que tiene en reposo es mayor. Entonces, tienen ese hándicap y aparte de eso, genéticamente la mujer está predispuesta a acumular grasa. ¿Para qué? Para bueno, luego para que le, a la hora de bueno, nada, que nazca el niño o tal, que tenga reservas para el niño. Entonces, uh-huh, genéticamente ya está predispuesta a acumular grasa.
Bien, bien. Estamos hablando, yo creo que le estoy dando una visión excesivamente estética al tema de la obesidad,
sí,
hasta ahora. Pero tenemos que hablar de riesgos. No solo estamos hablando de estética, también de riesgos. ¿De qué riesgos? ¿Tener sobrepeso supone un riesgo añadido, sí, en nuestras vidas?
Sí, sí. Hay factores, índices de, bueno, que se relacionan. Pues tanto grasa acumulada o tanto peso de más, pues es predisposición, tienes mayor predisposición para tener enfermedades cardiovasculares. O la diabetes, o la hipertensión arterial, al fin y al cabo... cuanto más peso también tenemos mayor posibilidad de tener hipertensión arterial, por ejemplo, o uh-huh, el mismo corazón tiene que trabajar más y bueno, todos esos factores.
Sí, incluso se ha visto hace no mucho tiempo que también se relacionaba con el cáncer, con ciertos tipos de cáncer, sobre todo según la dieta que llevemos. También se había visto eso.
No, si al final lo que os digo, habrá que comer lo justo.
Yo creo que sí.
Lo justo y lo necesario. Lo difícil es saber lo que es lo justo y lo necesario. No sé si tenéis una fórmula. Miren, señores y señoras, para desayunar, esto. Para comer, esto. Para cenar, esto. Ejercicio, esto. Costumbres de bebida, esto. Fiestas, dos al año. ¿Tenéis alguna fórmula?
No existe ninguna fórmula mágica en ese sentido. Hay que adaptar todo un poco a la persona.
Pero algunas pautas... Porque yo, vamos a imaginar, 1,70, 95 kilos de peso. Arich, busco recomendaciones. ¿Qué tengo que hacer?
Hombre, primero te haría, pues bueno, la forma de trabajar tendría que ser ver, hacerte un recordatorio de 24 horas que, o el día anterior, que has comido, ¿no? Y en base a eso ver dónde está el fallo. Sobre todo, es importante saber si esa persona ingiere más cantidad de alimentos a las mañanas o a las tardes, que normalmente se relaciona a la gente que está obesa o tiene sobrepeso, que ingiere más cantidad de alimentos a partir de media, bueno, la mitad del día,
uh-huh,
cuando ya menos necesitamos. Realmente la actividad hormonal también a partir de la, con la oscuridad, con el ciclo de luz-oscuridad también baja, y a partir de las 6 así normalmente, pues el metabolismo energético baja. Y curiosamente, a las noches, cuando ya estamos más tranquilos, más normalmente también tiene un arraigo cultural también, y aquí en el País Vasco sobradamente sabemos que siempre nos juntamos en una mesa. Entonces, el error estaría mucho, pues en gran medida, comer mucho a la noche, a la tarde, esas horas.
Uh-huh. O sea que hay que seguir el modelo inglés de los libros con los que estudiamos el inglés. Lo de el breakfast, el desayuno a tope, y la comida no excesiva y la cena muy ligera.
Bueno, un poco la distribución sí, pero no los alimentos que consumen. Consumen mucha grasa saturada.
Era la siguiente, ¿eh? Era la siguiente que te iba a hacer, sí, pero es que los ingleses no son modelo.
No, no son modelo. De hecho, tienen bastante sobrepeso ellos también. Es un poco disminuir un poco la grasa. Tomamos alimentos muy proteicos, mucha carne. Comemos muy poca verdura, muy poca fruta. Alimentos muy pobres en fibra comemos. Sería un poco cambiar los hábitos en general. Volver a lo que se llama la dieta mediterránea. Uh-huh. Más fruta, más verdura.
Más fruta, más verdura.
Y una copita de vino incluso.
Y un desayuno, porque aquí lo del desayuno, mucha gente funciona con un café. Un café y ala, adelante. ¿Vosotros?
Yo no.
¿Tú no?
Yo tampoco.
Bueno, entonces veo que sois aplicados. ¿Qué desayunáis?
Yo normalmente un tazón grande de leche. Normalmente suelo utilizar desnatada o semidesnatada y con cereales integrales. Y luego, pues hay algo proteico, pues incluso me puedo comer atún también, por ejemplo, si yo soy de bastante saque. Y entonces, bueno, igual quizá a alguno no le entre atún, por ejemplo, por lo que has comentado tú. Hay gente que solo con un café puede empezar a funcionar. La cuestión es cómo empieza a funcionar.
O sea,
yo suelo tener yo a la mañana suelo tener algún capricho. Un par de cafés con leche, suelo desayunar dos veces. Un par de magdalenas, alguna galleta. No soy el mejor ejemplo para seguir en el desayuno, desde luego.
Bien. ¿Comer? ¿Cenar? ¿Cuál es vuestra comida principal?
Mi comida, por lo menos, es en base a qué tipo de actividad haga. Normalmente, pues, si yo ese día no voy a hacer actividad física, normalmente tiendo a comer más de verduras o de ensaladas y alimentos pues proteicos como carne, una tortilla o pescado. Y en cambio, pues ese día, si tengo que hacer actividad física, pues en ese caso, pues como más de platos de arroz, pasta, con fruta, pues un poco según las necesidades de energía que voy a necesitar ese uh-huh. día.
O sea, ¿yo? ¿Comida? ¿Cena?
Yo normalmente la cena suelo tomar algún alimento proteico, tipo carne o así, acompañado de alguna ensalada, y para comer legumbre, pasta, arroz.
¿Plato único?
Normalmente sí, plato único, sí. Le suelo echar condimentos y le hago un plato único, sí.
¿Cuándo rompéis estas normas?
Hombre, uno cuando está borracho yo creo que ya no se acuerda de estas normas, ¿no?
Yo les aseguro que les estoy haciendo estas preguntas también porque son jóvenes y pueden ser ejemplo perfectamente de peso, ¿eh? De tener un peso adecuado a su estatura y me imagino que también a la actividad física que realicen y demás, ¿no? Claro. Entonces, por eso, a ver si siguiendo el modelo, pues podemos darles unas pistas. Así que alguna vez sí que se rompen las normas, ¿no? Las normas, sí, sí. En este caso, están para romperlas.
Sí, sí, sí. Bueno, hay que saber de que a veces hay que salirse de las normas y luego hay que saber volver y ya está. No, eso no tiene gran problema.
No hay
problema.
Que obsesionarse.
Claro, claro, eso es.
Uh-huh. Y esto no puede ser muy diferente para una persona que para otra.
Sí, sí. Claro, una persona, si cuanto más disciplinado sea, pues va a volver antes. En cambio, si una persona no es disciplinada, pues es lo que pasa, ¿no? De voy a hacer mañana, y al final pasan años de qué va a hacer mañana. Entonces, bueno, al final...
Bueno, hemos hablado de nutrición o de dietas, ¿no? De cómo podemos comer equilibradamente. Y estáis hablando en varias ocasiones de sedentarismo y de actividad física y de que hay que pensar en que lo que comamos o no comamos depende de la actividad también que realicemos. Bueno, pues os pido lo mismo. ¿Qué actividad hay que realizar para un caso medio? Una persona pasados los 40, con problemas de peso... que habéis hablado ya de la parte dietética y ahora vamos al ejercicio físico. Una de las reflexiones que tengo sobre la mesa me llama la atención, dice, es una pregunta, ¿eh? ¿Se asesora adecuadamente a este tipo de colectivos desde las instituciones sobre actividad física?
Sí, yo creo que hay en ese sentido de lo más típico y es un consejo, para decir así, bueno, pero yo creo que no suficiente en la sociedad que vivimos, ¿no? Que es andar. Andar es bueno realmente, lo que pasa que no es suficiente. Es decir, necesitamos que haya mayor implicación muscular, porque realmente comemos 7 veces al día o 5 veces al día, y cuánto tipo de actividad física realizamos.
Entonces, eso no os he preguntado. ¿Entre comidas picáis algo?
Sí, yo sí.
Sí, alguna pieza de fruta, un yogur.
Sí, eso es fruta con lácteos o un bocata. O...
Por eso lo de las 7 veces que decías. Claro. O sea, que andar no es suficiente. Pero una persona de 70 años con problemas en la espalda, aparte de andar, te va a decir, ¿qué puedo hacer yo, joven? ¿Qué puedo hacer yo, chaval? Te va a decir.
Sí, la cuestión es de que una persona de 70 años es lo típico que has dicho tú, pero la cuestión es, una persona de 70 años, ¿cómo llega a los 70 años? Ahí está la cuestión. Una persona, si no se ha cuidado, a los 70 años no va a poder andar, ni igual, ni quisiera, va a poder comer. Y va a estar en la cama. Entonces la cuestión es que desde los 40 años, o incluso antes, hay que empezar a que el organismo no baja su funcionalidad de por sí. Sí que evolutivamente, o con los años, vamos decreciendo, pues los sistemas orgánicos no son tan eficaces, pero si los entrenamos, pues puede ser que a los 70 años una persona pueda correr una maratón. Que se han visto casos. Evidentemente tiene que tener mucha ayuda genética y...
Tú, si tienes un poco de suerte, esperas poder correr una maratón con 70 años. Estás haciendo...
Hombre, yo seguramente no, porque todo lo que he conseguido es con amor propio y tal, pero la verdad que la genética me dieron muy mala.
Bueno, pero ¿crees que es un objetivo...
alcanzable, sí que... Sí. La cuestión es de... Muchas veces decimos andar, ¿no? Pero es importante...
¿Y cuánta gente vemos andando, ¿no? Camino de Armentia.
Bueno, justo en Vitoria es una población que se suele andar bastante y la gente realiza bastante actividad física. Quizá igual el entorno también propicia que se realice actividad física.
O sea, que tú le añadirías a lo de subir al Santo, tengas la edad que tengas, que te metas en la instalación de la izquierda o en la de la derecha, ahí en el Paseo de Cervantes. Pero que hay que sumarle algo más de actividad física que subir al Santo. Y luego bajar y tomarse un vermut, porque como ya ha subido al Santo...
Yo creo que el ejemplo más importante es subir y bajar escaleras, que es una actividad física que involucra mucha cantidad de músculo, es una actividad física muy intensa, no tenemos por qué ir a un gimnasio, porque subir y bajar escaleras...
Mira cómo te mira.
Ya sabemos que la frecuencia cardíaca cuánto sube y la...
Ese sube al Gorbea, pero escaleras... Pues las justas.
Pues no es mala, subir al Gorbea también. Si se hiciera todos los días, pues ya me dirás cómo estaría.
Pero subir, por ejemplo, subir y bajar escaleras. Pero eso cansa,
Claro, claro que cansa.
¿Más actividades que se os ocurran? O sea, que no es lo de... Pensaba que me ibas a decir natación o gimnasia o jugar al tenis.
Hombre, la natación es un ejercicio bastante bueno, sobre todo para las personas mayores, y lo pueden realizar bastante bien. Porque no implica que tengan que soportar su peso, las articulaciones se mueven mejor. Yo creo que es una buena opción también.
¿Un cuerpo que se mueve poco es un cuerpo que se atrofia?
Sí, claro. Un cuerpo que se mueve poco, pues lo que comentabas antes, a los 70 años, pues ya de por sí le vamos a echar excusa a los años, pero claro, funcionalmente quedará sin poder andar.
¿Y a esa persona que... nota que tiene limitaciones físicas importantes, que nos puede estar escuchando ahora y tiene, yo qué sé, 65 años y él ve que tiene dificultades para subir al Santo, por ejemplo, en el caso de Vitoria, ¿qué recomendación le dais? ¿Que haga el esfuerzo, que luche contra su cuerpo o qué? ¿Cuanto menos se hace, luego es más difícil hacerlo al día siguiente? Hombre, siempre dentro de unos límites, ¿no?
No, yo creo que se podría hacer. De hecho, como ha comentado Saya, por ejemplo, el ir a nadar no es solo por el hecho de nadar, sino que si se queda, por ejemplo, con los amigos para ir a nadar, pues claro, si es en este caso en Vitoria, en un centro cívico para nadar, por ejemplo, para ir hasta allí tiene que andar. Sea más o menos, tiene que andar. Y no, el hecho de no quedarse en casa también tiene más riesgo si una persona se queda en casa que pueda comer más también. Es otro riesgo. Y no solo eso, de con el hecho de nadar, aunque luego no nade mucho, bueno, que está, sobre todo a partir de 60, 70 años, pues bueno, la vida social decrece un poco. Entonces sería importante en ese caso, pues, coger el compromiso de quedarse con otra persona para hacer actividad física o simplemente para hablar.
Y lo que no me has respondido, Arich, es lo de las instituciones, lo de las recomendaciones de las instituciones. ¿Por dónde vas?
Sí, no, quería comentar de que dentro del sistema de salud pública, y bueno, en la privada ahora están cambiando, pero por ejemplo, en la sistema de salud pública, hoy en día, hoy por hoy, no hay ni dietistas nutricionistas ni licenciados en ciencias de actividad física y deporte. Entonces, yo lo veo normal que haya un problema en a la hora de prescribir actividad física o prescribir ciertas dietas.
Aquí os estáis reivindicando.
Bueno, puede ser que sí, puede ser que sí.
¿Y los que dan consejos quiénes son? Si no hay licenciados en ciencias de actividad física ni nutricionistas, ¿quiénes suelen ser los que dan las recomendaciones a la hora de hacer deporte?
Hombre,
¿fontaneros?
En los hospitales los farmacéuticos, médicos y enfermeras, es lo que encontramos, que yo sepa.
¿Y en tu opinión en el sistema sanitario público por lo menos tendrían que estar?
¿Farmacéuticos, médicos y tal?
No.
Ah, sí, sí, de... Claro, gente experta en actividad física y dietética y nutrición, evidentemente eso tendría que cambiar.
¿Y dónde? ¿Dónde faltan? A ver.
En los hospitales.
¿Hospitales?
En un hospital, por ejemplo, no, ¿por qué no está un licenciado en actividad física y deporte? Es más, lo que has dicho tú, una persona se presenta a esa situación de que a los 70 años no puede hacer actividad física o esa persona se siente que no puede hacer... Pues en ese caso necesitaría ayuda de un experto. A un médico, evidentemente, no le puedes poner en esa situación porque quizás no es su responsabilidad.
¿Y en más sitios, aparte de centros hospitalarios, centros sanitarios, tendrían que estar esos licenciados y no están?
Sí, por ejemplo, en los mismos centros cívicos, ¿no? Desde los ayuntamientos, pues impulsar de que haya gente en cada, por ejemplo, centro cívico para poder ayudar a la gente que va al centro cívico. En ese caso de que, por ejemplo, que tenga limitaciones en cuanto a la formación o tal, pues un apoyo en ese sentido, evidentemente.
Porque ahora, si quieres buscar a un licenciado en ciencias de actividad física y deporte, el antiguo IBEF, ¿qué tienes que ir? ¿A un colegio para ver si está dando gimnasia? ¿O
claro,
algún club deportivo a ver si es preparador físico?
Claro, estarían, pues, según, pero en gimnasios, en clubes deportivos, en docencia secundaria, estarían ahí distribuidos, pero en el campo de la salud es curioso.
¿Y un nutricionista?
Y dietistas nutricionistas tampoco. Tampoco están, por ejemplo, en los hospitales, en los gimnasios tampoco han estado hasta ahora. No sé, ahí se necesita un cambio realmente.
Que muchas veces asesora quien no domina la materia.
Puede dominar la materia, pero no expresamente profesionales. O sea, que yo creo que una persona que haya estudiado esos estudios podría formarse mejor que otra persona, ¿no?
Arich, pero tenemos la solución porque hasta ahora me habéis hablado de comer lo justo y lo necesario y practicar deporte o actividad física, por lo menos. Pero aquí aparece Sayua y nos va a decir que tenemos un fármaco fenomenal que va a salir al mercado y que va a evitar todos estos problemas de obesidad, sobrepeso y demás.
Bueno, en ese sentido no estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. No existe ningún fármaco milagroso.
No existe.
Actualmente en el mercado
solo hay uno
aprobado.
¿Y para qué estáis los de farmacia? ¿Para qué estáis los de farmacia? ¿No habéis dado con él? ¿Os forraríais?
Los fármacos, no hay que olvidarnos de que tienen efectos secundarios y que eso también lo debemos valorar. Y actualmente en el mercado solo queda un fármaco y lo que hace es impedir la absorción de parte de las grasas.
O sea, ¿hay un fármaco legalizado que podemos ir a la farmacia sin receta y nos lo dan?
Hay uno de ellos que tiene una dosis baja que sí que se puede adquirir sin receta. De todos modos, yo creo que no es recomendable adquirirlo sin un buen consejo, sin un buen asesoramiento y sin una buena valoración. Y hay otro pues que tiene hay en una dosis mayor que se necesitaría receta.
¿Y para qué casos entonces, en tu opinión, vale ese fármaco?
Ese caso para casos claros de obesidad en los que, como coayudante de la dieta y de la actividad física, nunca en solitario, es decir, en una persona en la que la dieta y la actividad física por sí mismo no consigue disminuir el peso.
¿Hay dietas milagrosas? ¿La de la alcachofa?
Silencio. Sí, yo creo que solo si comes silencio alcachofa, que esa dieta será bastante productiva, yo creo.
O sea que no hay dietas milagrosas, ni la de la alcachofa siquiera.
No, porque la dieta no es... el objetivo no es perder el peso solo, sino que es perder la grasa. Y normalmente con las dietas, pues como has dicho tú, la de la alcachofa, tal, que tendría un déficit proteico o vitamínico o mineral, en ese caso también perderíamos músculo, lo cual, si perdemos músculo, luego a la misma cantidad que comemos, cogeríamos más rápido el peso, el efecto yo-yo, que se dice coloquialmente, ¿no? Y al fin y al cabo, si hemos perdido más músculo y sabemos que el músculo gasta más calorías, pues al fin y al cabo estaríamos, pues bueno, al fin y al cabo en ese círculo.
Eso es. Bueno, pues que nada. ¿Y en farmacia no estaréis investigando?
Sí, se están trabajando con muchos alimentos funcionales, con muchas plantas. Y sin embargo, todavía no se ha llegado a nada que realmente...
¿Qué es un alimento funcional?
Un alimento funcional es un alimento que, además de alimentar, de ayudarnos a alimentarnos y de tener ciertas propiedades propias de los alimentos, nos ayudaría a mejorar o a prevenir alguna alteración en el organismo, como en este caso podría ser ayudar a prevenir la obesidad.
¿La alcachofa?
La alcachofa, si comes la alcachofa, claro que adelgazas, no
o
comes
no,
nada.
¿Estamos hablando de alimentos funcionales en concreto?
No estoy hablando de ninguno en concreto, si bien es cierto que los hay, pero no hay todavía suficientes pruebas de que esos alimentos realmente sean útiles y no impliquen ningún riesgo para la salud.
Ya cuando tenemos un caso de obesidad, pues que es tremendo respecto a los kilos, la única solución es la cirugía. Sayoa.
Llega un punto en el que si la persona pesa demasiado y la dieta y los fármacos y la combinación de todo en conjunto no ha conseguido, que se recurra a la cirugía.
¿Pero esta gente no suele tener remedio porque sigue comiendo o porque hay cuerpos que una vez que ya la has liado no tienen vuelta atrás, aunque dejes de comer?
Hombre, yo creo que todo tiene vuelta atrás, pero hay
gran parte de la... Porque estamos hablando de las operaciones de estómago. ¿O hay otro tipo de operaciones?
Sí, hay desde balones gástricos hasta cirugía bariátrica. Hay un montón de técnicas, pero esto lo tiene que aconsejar mucho mejor un médico que es el experto en la materia. Pero sirve más bien para que la pérdida de peso sea rápida y disminuyan rápidamente los factores de riesgo, como un posible ataque al corazón.
Hablamos siempre
así.
De personas que comen demasiado.
Llegar a una obesidad mórbida, sí, tienes que comer demasiado.
Demasiado, sí.
Claro.
O sea, con unas cantidades tremendas, exageradísimas.
Hombre, yo aparte de la dieta y fármacos, pues ya que aquí en Vitoria son bastante patateros, pues le pondría un verano entero...
Somos.
Eso es.
Lo has dicho, somos. Tú y bueno, yo sí.
Yo probaría antes, aparte de dieta
la
y
patata.
Fármacos, de eso es, de ponerle pues todo un verano entero sacando y pelando patata.
Ahí lo tienes.
Y entonces, pues ahí yo creo que eso ya resultaría, de haciendo un poco de actividad física, sacando patata todo el verano, yo creo que unos kilos ya perdería, ¿no? Antes de acudir
entonces,
a la cirugía.
Y entonces, como has dicho, Rich, ¿antes de qué? ¿Lo de la patata? ¿Antes que operar?
Claro, antes de hacer ninguna cirugía bariátrica de este estilo, pues les pondría pues eso, pues unas 8 horas, 10 horas trabajando, sacando patata, y yo creo que eso ya ayudaría. Yo creo que sí.
¿No? Por ver que no se pueden mover. Llegados a ese punto no se pueden mover.
Recordamos, Sayua, que es una cirugía bariátrica.
Es una operación en la que se disminuye la posibilidad... Hay distintos tipos, esto es un poco complejo. Bien, se puede cortar, quitar parte del estómago y entonces el volumen que nos entra es menor. Se puede poner un balón, que lo que hace es el mismo efecto. Se puede cortar parte y empalmar con una parte del intestino para que se absorban menos nutrientes. Es muy variable esto.
Ha sido muy duro, Anich. Me has dejado impresionado.
No, la verdad es que yo creo que sí que hay un componente genético de... Evidentemente, pues bueno, gente que tiene obesidad mórbida y tal. Y es más, bueno, de todas formas en las investigaciones dicen de que solamente el 5 o 6% tiene ese componente genético, pero hasta llegar a la prevalencia del 15% y 20% en los adultos, imagínate, ahí hay un rango muy grande. Claro, ese 5%, pues si desgraciadamente tienes esa faena... Pues sí, pero yo creo que realmente en los obesos lo que no se piensa es nunca, pues a un obeso, por ejemplo, hacerle ganar masa muscular. O sea que si un obeso no puede moverse, yo creo que de todas formas puede mover los brazos. Y podría hacer ejercicios de pesas que siempre dejamos para culturistas, pero podría hacer ejercicios de pesas para coger más músculo. Si una persona coge más músculo, pierde más grasa a la vez, porque... Su metabolismo es más activo.
Ahora llega aquí, no sé, tenemos varios casos, imagino que cada uno de nosotros a nuestro alrededor, y os dice, mira, Aritz, Saya, iros a casa y dejarme ya de aburrirme con la obesidad, el sedentarismo. Yo quiero ser feliz, soy feliz así. Cuando tengo la tortilla de patatas enfrente, no puedo estar pensando en este rollo que me habéis metido hoy en Eusko Ikaskuntza. Y cuando al día siguiente quedo con los amigos, ¿cómo voy a tomarme tres cañas? Y luego me dices que me vaya a subir al santo todos los días y luego gimnasia y no, que no, que no, que no, que no, que yo así no soy feliz. Otro silencio.
Bueno, no, eso no quiere decir que no puedas tomarte tres cañas un viernes.
No, no, pero la, que... mira, la tortilla patata, las cervezas, y lo de subir al santo para otro, que no es que un día tres cervezas, que no, que me gusta estar gordo.
Hombre, yo no creo que a nadie le gusta realmente estar gordo, ¿eh? Yo creo que el estar gordo también te supone unas limitaciones, y que una cosa es que te digan que el gordo es feliz y otra cosa es que realmente no tenga limitaciones y lo pueda hacer.
Miedo me da Rich, porque ahora igual nos pone a arreglar tejados.
Yo estaba pensando en...
Sí, en subir y bajar tejas.
No, yo creo que se pueden tomar cosas de lo que dices tú, de tanto bebida o el pincho tortilla o lo que sea. Simplemente hay que saber que qué es lo que has tomado, ser consciente de que has tomado. Y, por ejemplo, si tomas el pincho a la tarde y luego tienes que ir a casa, pues en vez de hacer el camino corto, hacer el camino largo.
Pero si tengo que coger a los niños a las 4:30 no llego.
No, pues no, yo creo que la excusa del tiempo es lo de siempre. Es que tú siempre me pones ya en evidencia tal, pero yo creo que es cuestión de gestionarse un poco y adquirir hábitos saludables en ese sentido.
Bueno, hemos estado 48 minutos más o menos, creo, ¿Qué se le ha quedado en el tintero a este periodista?
Hombre, yo
¿en
creo...
qué no hemos incidido?
En que lo importante es prevenir y sobre todo en las etapas de la niñez.
Ay,
tener más
los
cuidado.
Los padres y las madres. Casa. Eso es lo que nos falta.
Sí, yo creo que sí, porque al fin y al cabo siempre echamos culpa a las escuelas, pero tiene que la educación tiene que empezar de la misma familia. Uh-huh. Y un niño, si le ve a su padre de qué cosas hace, como dices tú, siempre comer pinchos y luego volver en coche, pues claro, él también probablemente lo hará eso, porque le resulta más cómodo.
Así que, Aitas, a más, bollería fuera. Bollería fuera, volvemos a la tostada o la leche.
Y bocadillos, bocadillos, como siempre.
Fuera.
¿Eh?
¿El bocadillo fuera? No.
¿Cómo fuera?
No. Bocadillo sí, bollo no.
Eso, el bocadillo sí y.
Bollo no.
Lo que importa es lo que metemos dentro del bocadillo.
Chocolate.
Bueno, nocilla. yo creo que mejor que el.
Embutido.
Habría que seleccionar ahí también, yo creo que.
Sí.
Pero hemos dicho bocata. Pues sí, de sí, chocolate.
Puedes tomarte un bocata de pechuga.
De pechuga,
por ejemplo.
De pavo.
Pues permitiríamos un bocata de chocolate cuando tiene actividades extraescolares el niño. Y luego, cuando no lo tiene, pues bocata de jamón york y ya está.
Ay, vas a ser un padre muy duro, Aritz. Vas a ser muy duro. Vas a tener que llevar un calendario, ¿eh? O sea, para el bocata. Hoy al niño le toca bocata de no sé qué porque tiene a la tarde baloncesto. Mañana, como tiene música, le vamos a meter... Esto es complicado, ¿eh? Trabajando padre-madre fuera de casa y teniendo problemas para ver quién llega primero a casa para preparar los becadillos, pues tú exiges un calendario.
Claro, hay que ordenar, hay que organizarse un poco y gestionar, como todo.
¿Comedores escolares?
Yo creo que en ese campo está bastante más controlado. No lo que comen, pero sí lo que ponen.
Sí lo que ponen.
Eso es.
El problema es que los macarrones están deliciosos, pero la menestra de verduras no hay quien se la coma. Es lo que me dicen mis hijos.
Sí, ahí tienen un poco de razón. Ahí sí que habría que...
¿Qué pasa con la menestra de verduras que no la ponen bien?
Yo creo que no se invierte suficiente tiempo tampoco en eso y cocinar para muchos también es muy complicado.
Habría que añadirle, yo creo que a la misma menestra cosas que les gustan a los niños. Pues igual a la menestra, no sé si se ha hecho hasta ahora, pero eso es. Por lo menos engañar de alguna manera necesitaríamos
unos
para...
Unos taquitos, ¿no?, de chorizo, ¿no? Unas, bueno, patatas fritas, unas pequeñitas
en,
patatas
en vez
fritas,
de unos, pues uno y ya está, suficiente con
entre
uno.
Entre caparrón y caparrón, ¿eh? ¿Eso es válido? ¿O tampoco? o depende si tienes trascolar o no a la tarde.
No, ahí
hay
sí.
que engañar al niño.
No, yo creo que engañar no, hay que enseñarle al niño. Uh-huh. Entonces el niño tiene que, cuanto antes sea consciente de lo que hace, mejor.
¿Quién os ha enseñado a vosotros? Y ya terminamos. Estoy recogiendo papeles.
Un poco viene del campo de los estudios, sí, sobre todo de los estudios, tanto la licenciatura como los máster. Y luego yo trabajo un poco en el ámbito de los alimentos funcionales y él se mueve más en la obesidad.
Sí, los estudios uno adquiere también con uno mismo también, según la responsabilidad que tenga, los hábitos de... Yo, por ejemplo, desde muy pequeño he ido siempre... Mi padre me cogía y aunque tuviese 8 años me llevaba al monte. Y evidentemente yo con 8 años cuando me llevaba al monte me quejaba siempre.
Y ese día igual te ponía bocata de chocolate porque estabas haciendo una extraescolar en el monte.
No, la cuestión es que ni bocata ni nada, me ponía nada.
No te ponía nada.
Como mucho agua y pan y ya está, y vale.
Y una vez hecha la cima. Bueno, Aritz, desde luego que nada de dejar en evidencia, sino intentar poner en algún aprieto, sí. Y decir alguna burrada me imagino que también por el camino. Así que muchas gracias a los dos, Aritz Urdan Pilleta, licenciado en Ciencias de Actividad Física y Deporte y diplomatura en Nutrición Humana y Dietética, por eso ambos campos, los que hemos tratado, obesidad, sedentarismo, dominados por Aritz, y Sayoa, licenciada en Farmacia e investigadora en Ciencias de los Alimentos. Su actividad, recordamos, se centra en la línea de investigación en alimentos funcionales. Dos jóvenes que trabajan en nuestro entorno, en el campo de la investigación, dos hombres que... en este caso hombre y mujer, que han salido de la Universidad del País en Vasco y jóvenes, desde luego, interesados, preocupados y también dedicados profesionalmente a estas materias. Tan cerquita como están de nosotros esas facultades, es uno de los trabajos de Eusko Ikaskuntza, con el apoyo de Radio Vitoria, rescatar para nuestra audiencia el trabajo que realizan. Aritz, Sayoa, BEI, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Zuei.
Ondo izan, datorren astean, urrengo arte, agur.